muy contenta. Uh-huh. Hoy les traigo para que charlemos acerca de los alimentos, pero no vamos a... Si se da, obviamente que sí, pero me voy a centrar más en los alimentos entre parientes. Siempre hablamos los alimentos para los hijos o hijas, uh-huh. pero vamos a ver la posibilidad también de poder exigir a algún pariente alimentos. Esto porque es... Obviamente hay personas que están en estados de necesidad, no, ya son personas mayores de edad, entonces están en una situación vulnerable y necesitan que alguien, digamos, lo pueda, podría decir, ayudar en esta situación. ¿Se puede pedir alimentos a los ascendientes? Estamos hablando de los abuelos, bisabuelos, descendientes, hijos, nietos. Los hermanos, también a los hermanos se le puede pedir alimentos. Y a los parientes afines en primer grado, línea recta. ¿Qué vamos a hacer? Esto lo vamos a traducir.
Sí.
Los parientes afines son, en primer grado es el suegro, la suegra, o los hijos, las hijas de mi pareja, de mi esposo.
Bien.
Esos son los parientes afines. Ahora, antes en el Código Civil esto estaba más acotado, ahora se extiende. También sobre qué va a cubrir los alimentos, antes eran cuestiones tal vez más puntuales, pero ahora los alimentos como para los niños, digamos, tiene que ver la habitación, la vestimenta, la salud médica y en caso de niños, que no, como dije, no es el tema, pero la educación también entraría.
Claro.
Sí, las particularidades del alimento entre parientes es que yo le voy a poder reclamar primero al que esté... El que sea más cercano. O sea, vamos viendo cuál es el pariente más cercano. Después es el que esté en mejores condiciones. Para poder... Porque como esto no se presume, o sea, no es como los alimentos de los niños, o de los hijos en realidad, derivado de la responsabilidad parental, se presumen. Son alimentos que uno sabe que mi hijo va a tener gastos y que yo lo tengo que sustentar. Es a veces que si no tengo un recibo, no presento por ahí algún documento que tengo gasto con el niño, está presumido, se van a fijar los alimentos. En este caso, se tiene que probar, aparte de la necesidad, la imposibilidad de esa persona que está pidiendo los alimentos de poder conseguirlo por sus propios medios. O sea, eso es importante. Y después, al que le reclaman, o sea, sería el demandado, al que le piden los alimentos, lo que pueda hacer es decir, hay otra persona... que está en mejores condiciones que yo de prestarle alimento. Como no es como los parientes, se trata de una solidaridad, como siempre digo, una solidaridad familiar, uh-huh. no es una obligación, o sea, mi hermano no tiene obligación de darme alimentos como prioridad, digamos.
Claro.
O sea, es muy difícil a veces ver que alguien le pide alimento a los hermanos. Se puede hacer. Entonces, por eso tengo que probar. No es lo mismo de una responsabilidad parental que yo ya tengo la obligación por el mismo vínculo.
Claro.
¿Sí?
Pero de todas maneras me imagino, y eso seguramente lo descartarás vos o lo aseverarás, debe cumplir con algunas... O sea, debe tener algunas particularidades esta persona que pide alimento, por ejemplo, a sus hermanos, ¿o no?
No, el Código Civil solamente dice... que haya un estado de necesidad uh-huh. y sí probar la imposibilidad de poder adquirirlos por su propio trabajo.
Digamos. Claro.
Seguramente vamos a considerar alguna enfermedad, vamos
claro.
a considerar, no sé, la edad. A veces uno está en una edad que no es fácil conseguir trabajo.
Sí.
Entonces, no habla sobre enfermedades. Por ejemplo, para el matrimonio, para pedir alimentos, uno una vez de divorciado no se deben alimentos. Pero si uno, por ejemplo, prueba que había una enfermedad preexistente... El código específicamente dice enfermedad preexistente. En este caso no. Dice demostrar imposibilidad para poder adquirirlo por los propios medios.
Bien.
Y eso es bastante amplio. Uno verá cómo lo interpreta el juez o no, pero es bastante amplio. Lo que digo que a mí cuando me demandan puedo ver si hay otro pariente, ¿sí? en mejores condiciones. El juez puede pedir la cuota alimentaria a varios parientes en partes iguales si hay varios en el mismo grado obligados. Cuando hablo del mismo grado digo, por ejemplo, dos o tres hermanos, ¿sí? La suegra y el suegro, eso es cuando uno habla el mismo grado, digamos, son la misma línea de parientes, ¿sí? O puede fijar cuotas distintas de cada uno. Siempre los alimentos se van a fijar, ¿sí? Teniendo en cuenta las necesidades, y esto es para todos los casos, ¿no? Hablo hablo convivencia, hablo cónyuge, hablo hijos, es teniendo en cuenta la capacidad económica de la persona y las necesidades. ¿Sí? Eso siempre es así. Entonces, existe la posibilidad de que nosotros podamos reclamar alimentos. Por ejemplo, hay muchos abuelos que uno ve que están con la jubilación no alcanza, los ves solos, los ves enfermos y decís, bueno, ¿quién tiene la responsabilidad en ese momento? Y los hijos. O sea, y se pueden realizar acciones para reclamarle. No implica la situación de tener un sueldo, o sea, de tener una jubilación con que eso alcance.
Claro.
Muchos abuelos están en estado de vulnerabilidad más allá de la jubilación, pues son jubilaciones mínimas. Uh-huh. Entonces, esta es una herramienta que sirve para eso y que lo pueden usar tranquilamente. La justicia, de hecho, se hace. En defensoría y demás, sabemos que todas las personas en estado de vulnerabilidad acuden a defensoría, tal vez por los honorarios y demás que uno acarrea los gastos de un juicio común. Pero, bueno, tener en cuenta eso. Algunas veces si vemos a alguien en estado de vulnerabilidad, algún abuelo solo, dar conocimiento y dar conocimiento de quiénes son los hijos porque tienen la obligación, digamos. Justamente por esto que te hablaba de la solidaridad familiar.
Claro, bien. Bueno, y es, siempre pregunto lo mismo porque en el ámbito judicial a veces uno tiene esta preconcepción de que bueno, es todo muy largo, que los plazos son muy extensos. En este caso, ¿es una demanda sencilla?
El proceso de alimentos es el más corto de todos. Uh-huh. Puedo decir que es el más rápido. Además, tener la posibilidad de pedir alimentos provisorios. Entonces, yo al momento de interponer la demanda, pido los alimentos provisorios y sale prácticamente con el primer decreto.
Claro.
O sea, de que yo interpongo la demanda puede ser 2 o 3 semanas como mucho para tener un provisorio, que el provisorio es generalmente un porcentaje menos al que uno solicita, pero ya se va adelantando esto hasta la sentencia.
Claro.
Entonces, hay que tener en cuenta los alimentos, la obligación alimentaria es de sustento y la más vital de todas. Porque hace a cubrir las necesidades básicas de las personas por la misma dignidad humana, entonces salen rápido. Es el juicio, la verdad, más abreviado que hay y que puedo decir si tenemos resultados. Muchas veces, muchos procesos están a la decisión del juez, a la espera, a los criterios,
claro.
Pero este no sería uno de los casos.
Bueno.
Tal vez en este tema de probar la necesidad, que necesita más prueba entre parientes, podríamos decir capaz que dura un poco más que los de alimentos comunes, pero tenemos la facultad de pedir alimentos provisorios y si probamos la necesidad sumariamente, estamos.
Claro. Bien, quizás te saque un poco del tema, quizás te meta en un problema, pero yo preguntaría en este caso y saliendo ya de esto, o sea que está relacionado de alguna manera. Sí. En el caso de las personas que viven en situación de calle, ¿quién tiene que actuar de oficio?
Ese es un tema a veces bastante discutido.
Sí.
En realidad, a ver, si vamos por el tema constitucional, si uno lo ve desde ese punto, el Estado tiene la obligación de brindarte la vivienda. Es un derecho reconocido, claro, constitucionalmente, de mínimamente la vivienda única. Han habido casos donde no influyen otros factores, que se han hecho lo que se llaman clínicas jurídicas, que buscan un caso, ven y ven la posibilidad de reclamarle al Estado.
Claro.
Yo creo que el primer que debería responder a este tipo de necesidades es el Estado. Cuando hay una situación de vulnerabilidad, como digo, está la asesoría de menor incapaz, hay que ver por qué el estado de vulnerabilidad, por ahí es en casos, por ejemplo, de alcoholismo y demás, pero creo que los encargados en realidad son organismos estatales,
claro.
No sé si justamente la justicia creo que tiene un rango de actuación, obviamente si hay alguien encargado de esa persona, como digo, se podría dar aviso,
bien,
se podría, pero acordemos que la justicia está para menores incapaces de oficio. Después los estados de abandono, y la verdad que debería ser el Estado, hay acciones, pero lo va a tener que hacer la propia persona. No hay un organismo que,
claro,
diga, bueno, me hago cargo de los mayores que están en situación de calle.
Mirá vos,
más,
¿no?,
que las ONG y demás.
Claro.
Entonces, las que realizan estas acciones, como digo, contra el Estado por este tipo de situaciones, generalmente son ONG que tienen un equipo, que hacen estas clínicas para ver hasta dónde se puede exigir un derecho o no al Estado, digamos.
Claro.
Cuando es como digo, como son personas de mayores de edad, ahí se complica un poco más. Si son niños, el Estado protege completamente, entonces es mucho más sencillo tener una protección a cualquier niño que está en situación de calle.
En situación de calle, claro, porque, bueno, a uno le pasa, ¿no?, que ve algunos...
Como digo siempre, la Secretaría de la Niñez o la Asesoría de Incapaces van a intervenir, porque ellos... Si no, primero se tiene que buscar a la familia, como siempre digo, de personas adultas igual. O sea, si hay un organismo que se encarga, lo primero que hace es por esto. Buscar parientes que se van a ver obligados a cubrir mínimamente algunas necesidades de esas personas.
Claro.
Es lo primero que hay que intentar buscar. Con los niños es automático porque hay instituciones. Bien. Por ahí no, tenemos mucha falencia de otro tipo de instituciones. Por ejemplo, las personas que están con... tienen adicciones... No tenemos una institución que, digamos, lo podemos internar gratuitamente, no tenemos equipo de psicólogos, trabajadores sociales. A ver, cuando un niño o una persona está en estado de vulnerabilidad y crece en ese tipo de estado de vulnerabilidad, recuperar a alguien es muy difícil porque uno necesita un equipo. Yo a veces veo, trabajaba cuando vivía en Córdoba con la universidad, en villas, y uno decía, bueno, hay chicos que para ayudarlo no podés una persona, necesitas un equipo.
Un equipo, claro.
Y bueno, si el Estado no destina los recursos a pagar profesionales que puedan recuperar los barrios que están en estos estados de vulnerabilidad extrema, no solamente desde la pobreza, sino estamos hablando de la violencia,
claro,
copados por las adicciones, es muy complicado, es muy complicado.
Claro.
El derecho no da soluciones solo. Jamás, es multidisciplinario. Yo puedo brindar asistencia económica a alguien, pero si no tiene una red de apoyo es prácticamente imposible, no estamos solucionando ningún problema.
Exactamente, tal cual. Y así uno pensaba, yo, bueno, algún organismo municipal que se pueda hacer cargo de esta situación, que esté más aproximado a esto, no sé, pero muchas veces me ha tocado... yo no salgo mucho generalmente, pero alguna vez he salido a hacer algún trámite. Generalmente en la mañana menos puedo salir porque estoy aquí, ¿no? Pero alguna vez me ha tocado un sábado transitar las calles caminando y uno ve a estos chicos que están a la vista de todos, pero pareciera que son invisibles. Y están durmiendo sobre cartones, hablo zona céntrica, y uno se pone a pensar, ¿no?, en esos momentos... ¿Quién hace algo por esta gente?
Y que
cada vez son más, y lo que preocupa también es que cada vez es menor el rango etario de los chicos que están en la calle. Es tremendo, realmente.
Sí, si bien la justicia puede actuar de oficio, es muy importante la participación, la preocupación del ciudadano.
Pero alguien tiene que dar un puntapié. Yo siempre digo, bueno, alguien tiene que... visibilizar esta cuestión y de alguna manera forzar a los otros organismos, instituciones o como se llame, o al Estado mismo, en sus diferentes acepciones, para que se comience a dar una solución.
Sí, lo importante es destinar recursos. Uh-huh. Eso es lo más importante. Y como vemos, en todo faltan recursos. En la justicia, sí, en el Estado, en todos lados. No sabemos dónde están, no sabemos quién los tendrá,
claro,
pero de que falte el problema de todo siempre son los recursos, dónde se destinan y en qué se emplean. Como digo, sería muy fructífero un grupo de profesionales que se encargue de esta situación, más que ayudas. Las ayudas sociales son totalmente necesarias,
pero
necesitan un apoyo interdisciplinario totalmente para tener resultados, a largo plazo al menos.
Sí.
No es a corto plazo, seguramente que no es a corto plazo, pero sí para tener resultados reales a largo plazo.
Totalmente de acuerdo, sí, totalmente. Creo que es así. Habiendo tanta gente joven, así como vos, tantos profesionales de diferentes ramas, se podría armar realmente equipos de trabajo importantísimos, ¿no?
Acá hay universidad, la extensión universitaria es importante, llevar la universidad a los barrios.
Uh-huh.
Eran actividades que se realizaban, por ejemplo, cuando yo estudiaba, y era muy bueno. Bueno, en ese momento... todas son públicas, en Córdoba hay la mayoría, entonces teníamos psicólogos, trabajadores sociales, chicos que estudiaban abogacía, e íbamos a los barrios, de paso hacíamos práctica, pero brindábamos un servicio totalmente gratuito. Entonces esto de poder acercar la universidad desde la enfermería, desde un montón de cuestiones, de formar actividades, Eso me parecería, sería una impronta buenísima, porque realmente la universidad es pública y nos brindan un servicio y nosotros deberíamos retribuir ese servicio como alumnos a la sociedad. Creo que la responsabilidad social desde la universidad, desde el terciario, desde la secundaria, que cultivarla es el cambio también.
Bárbaro. Totalmente de acuerdo. Buenos días, doctora. ¿Cómo hago? El papá vive en Neuquén. Fui al juzgado y me dijeron que tienen que estar las dos partes. Gracias. Mari.
Eso en realidad se resuelve. A ver, los juicios se pueden continuar si la otra parte no está y las sentencias salen si la otra parte no está. Lo que hay que tener conocimiento es el domicilio. Para poder notificar, una vez bien notificada, si esa parte no se presenta, yo puedo seguir con las acciones y la sentencia va a... Pero el domicilio es algo importante. Igual, si uno no lo tiene, porque hay gente, claro, que tiene una relación, después no la ve nunca más, no sabe dónde vive, no dónde está, están todas las medidas, digamos, legales, como mandar oficio al correo, a la policía, al juzgado electoral, para determinar cuál es el domicilio. Una vez que tenemos eso, ya se prosigue, digamos. Lleva su tiempo, obviamente, porque tiene que contestar la policía, el correo, el juzgado, pero una vez que tenemos un domicilio cierto, un domicilio